Entrevista Central.
Transcurrieron 10 días de su inicio y faltan 6 días para su final. ¿De qué hablamos? De los Juegos Olímpicos, el evento multideportivo más grande a nivel internacional que este año se está celebrando en París, donde participan atletas de diversas partes del mundo, pero también periodistas de todas las partes del mundo, ¿no? Y en Comunidad Velar nos damos el lujo de estar en contacto con Facundo Castro, colega y referente en esto de los deportes y los deportes olímpicos particularmente, que está en París en este momento, como bien decía Yamila ahora. Facu, ¿nos estás escuchando?
Entonces, ¿estás jugando la vida?
Estamos en contacto ya con Facu. Facu, contanos un poquito cómo has transitado estos días por allá.
Sale un blindaje.
Estamos teniendo un problemita con el enganche, pero bueno, decíamos que estamos en contacto con Facundo, que es colega y referente de esto de los deportes olímpicos. ¿Vos conocés algo de deportes olímpicos?
¿Sabés qué? No mucho, en realidad. A mí me está divirtiendo mucho el nado sincronizado.
¿Sí?
Y todo esto, yo estoy hablando de la ignorancia, entonces, okay, por favor.
Que nadie se ofenda.
No, que nadie se ofenda, y lo que yo diga acá no se puede tomar con nada, porque... Pero bueno, me divierte mucho esa parte, y obviamente que también estoy mirando a Simone Biles, que bueno, que más que nada por todo lo que pasó en la posada, y bueno, verla de nuevo es emocionante, evidentemente.
A Simone Biles. Y tenemos ahora sí en contacto a Facu, que viene de ver a Simone Biles, ¿no?
Exacto, ¿me escuchan ahí bien?
Ahora escuchamos.
Sí. Perfecto, perfecto. Sí, es eso mismo. Ahora estoy trasladándome desde la Arena Bercy, donde compitió Simone Biles dos veces en el día de hoy, al Stade de France, donde en la tarde voy a ver a Mondo Duplantis. Vengo particularmente para eso, que es el récord mundial de garrocha, Mondo Duplantis, el sueco, y una de las grandes estrellas para mí del atletismo. Pero bueno, sí, las competencias de gimnasia esta mañana, mediodía acá en realidad, estuvieron súper entretenidas. Simone Biles aspiraba a conseguir 5 medallas de oro en estos Juegos Olímpicos. Llevaba 3 de 3 hasta el momento y hoy no pudo conseguir ninguna. Se quedó fuera del podio en viga, donde se cayó en ese aparato. Y se quedó con la segunda plaza en suelo, donde Rebeca Andrade, la brasileña, consiguió, creo yo, un justo y merecido reconocimiento, porque accedió al oro olímpico y pudo finalmente vencer a quien es la mejor gimnasta de todos los tiempos. Pero bueno, Rebeca siempre le venía pisando los talones, fue plata incluso en el all-around de esta competencia de los Juegos Olímpicos, y ahora se va con una medalla de oro.
Facu, ¿y cómo has transitado estos días por allá? Porque te escucho y te sigo además por redes, y estás viviendo unas competencias intensas.
Sí, 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 con muchísimo agite, la verdad. Para mí, digamos, el tener alguna experiencia ya previa, algunas experiencias ya previas, ayuda como a centrar la cabeza un poquito y ordenar los días, porque lo que sucede acá es que yo siempre les digo a amigos, familiares, les digo, no, ustedes ven más de los Juegos Olímpicos de lo que veo yo cuando voy. Porque, claro, uno tiene el privilegio de estar acá y de poder ver algunas competencias en vivo, pero después los traslados y los lugares donde suceden las competencias son distantes, entonces claro, hay que moverse mucho y hay que elegir bien qué es lo que uno quiere ir a ver. Y probablemente veamos, los que estamos acá, menos disciplinas y menos cantidad de horas de competencia que los que lo están mirando por la televisión, y capaz que pueden estar sintonizando 2 o 3 señales al mismo tiempo. Uh-huh. Pero en ese sentido, nada, ya más organizado que en otras ocasiones. Y, por ejemplo, en Tokio, que hubo pandemia, estaba muy difícil el tema del transporte, solo podía ser un transporte oficial, había que mantenerse dentro de una burbuja. Entonces, todavía más acotadas quedaban esas posibilidades. Acá nosotros tenemos una tarjeta de transporte público gratuito. Uh-huh. Y la verdad es que el transporte público en París es de primerísimo nivel, funciona rápido, llega a todos lados. Cuando uno dice, bueno, me voy de acá, me voy para otro lado, no pasas esperando en ningún lado todo el tiempo. A veces hay traslados de 40 minutos, de 50 minutos, pero todo el tiempo en ese traslado te estás moviendo, ya sea caminando para una estación de metro, arriba del metro, o arriba de un tren de cercanías. Entonces eso hace que los traslados sean amenos, porque uno siempre siente que está llegando donde tiene que llegar, y más o menos puede además planificar bien los horarios para saber qué llegar a hacer y qué no. Así que en ese sentido, nada. Claro, muchísima agenda cargadísima, pero con mucha alegría también, porque es muy sencillo y muy cómodo, y además estamos pudiendo disfrutar de unas sedes que están espectaculares, ¿no? O sea, París está dispuesta para esto y es una ciudad increíble.
Facu, ¿qué competencias fuiste a ver hasta ahora?
Bueno, podemos hacer una lista larguísima, pienso en el día de hoy.
O las que más te hayan llamado la atención, capaz.
No, bueno, atletismo, gimnasia, esgrima, he visto judo, he visto remo, por supuesto, ciclismo, ¿qué más? Todo lo que haya habido uruguayos, ahí estuvimos. Lo único que no ha habido uruguayos es vela, porque está en Marsella. Claro. Pero bueno, por ahí van algunas de las competencias que he disfrutado. Ahora pienso que hay algunas que ya se me deben estar quedando en el olvido. Natación, por ejemplo, donde hubo uruguayo también, ahí estuve en esa sede. Algunas ya deben haber sido hace tantos días que bueno, que ya como que quedan tapadas en la memoria, pero después uno se sienta a recordar y hay un montón de disciplinas que hemos visto.
Facu, ¿cómo viste la actuación de los uruguayos? Hay algunos que es la primera vez que compiten en Juegos Olímpicos.
Sí, es difícil decir cómo la veo hasta ahora. La verdad es que veo actuaciones esto no es por cagar contra los deportistas en absoluto, pero creo que han sido decepcionantes, incluso para ellos mismos, ¿no? Creo que el que realmente ha dado la talla de lo que venía a buscar y capaz que incluso hasta ha roto un poco su techo para llevarlo un poco más arriba es Bruno Cetraro, que se metió entre los 12 mejores ciclistas del mundo, un remero que hasta hace un año y medio era de peso ligero y ahora compite en single abierto contra muñecos que miden 2 metros, 1,90 m, él mide 1,71, o sea, está él todavía en un proceso de adaptación a un peso nuevo y, bueno, conociendo y experimentando qué límites puede alcanzar su cuerpo en esta disciplina contra remeros que realmente son muy potentes, muy poderosos, con palancas muy fuertes, porque son de brazos y piernas muy largas en un deporte que se utiliza todo el cuerpo. Yo creo que por ahí es mejor actuación de Uruguay. Sin duda que Hernán Umpierre y Fernando Diz tuvieron una gran actuación y pueden estar muy contentos por eso, porque se metieron en la conversación por las medallas durante gran parte de la competencia, pero bueno, llegan al final de una forma un poquito más amarga porque tal vez una o dos regatas los dejaron, digamos, como fuera de la conversación por las medallas y en la medal race quedan incluso fuera de la conversación por el diploma, ¿no? Pudieron llevarse un diploma olímpico. Entonces creo que desde ese costado, si bien tenemos ahí dos deportistas con un tremendo potencial, muy jóvenes y que seguramente para Los Ángeles puedan estar aspirando nuevamente a conseguir una medalla, seguramente ellos esperarán más. Y bueno, y después por el lado de Eric Fagundes, la alegría suya de poder completar la competencia ya entre 90 ciclistas en el puesto 55, él había competido en dos mundiales, no había conseguido terminar ninguno, había abandonado en el medio esas carreras, entonces para él que hace un par de años está en Europa y probándose a este nivel, midiéndose a este nivel de primerísimo nivel, ¿no? Justamente en el ciclismo mundial, fue una alegría muy grande y pasar por las calles de una ciudad que estaba vestida de fiesta, sobre todo el barrio de Montmartre, recibió la competencia de ciclismo como un estadio al aire libre, con miles y miles de personas en las calles, que fue una fiesta increíble, y eso para un ciclista debe ser lo más lindo del mundo. En un país como Francia, que valora el ciclismo, debe ser increíble. Pero bueno, después creo que las demás actuaciones, digamos, si bien algunas buenas, no han sido del nivel tal vez que incluso los propios deportistas esperaban. Emiliano Lazza estaba como un poco triste, ¿no? Por quedar nuevamente afuera, por muy pocos centímetros, pero además reconociendo él que la marca que hizo, que fue de 7 metros y 87 centímetros, no es tampoco una gran marca como para decir, no, yo con esta marca tendría que haber estado clasificado a la final, claro. Sino que bueno, se quedó con el sabor amargo de no poder estar en uno de sus mejores días, los nadadores no consiguieron sus récords nacionales, eso tiene lógica porque se prepara como para quedarse con el cupo, pero claro. Ya al llegar acá es más difícil que estén al tope de rendimiento, entonces... Bueno, en ese sentido creo que Uruguay no ha tenido ninguna, no sé cómo decirlo, ninguna sorpresa positiva que digamos, bueno, alguien consiguió más de lo que esperábamos que consiguiera. Creo que el único que se puede catalogar por ahí era Bruno, pero él ya venía con ese objetivo, o sea que no era más de lo que él esperaba tampoco.
Queda por competir la atleta María Pía Fernández todavía, que está en sus segundos Juegos Olímpicos y que en realidad ahí se lesionó. ¿Vos creés que nos podemos ilusionar con esta actuación?
Y yo la veo difícil. Lo que está bueno para María Pía son dos cosas. Es que esta vez llega sana y se le recompensa, digamos, un proceso de 3 años después de haber tenido aquella competencia en Tokio, súper dolorosa para ella, porque no debe ser fácil llegar a unos Juegos Olímpicos y no poder correr en plenitud. Y bueno, y terminar dando las 3 vueltas y media, 4 vueltas a la pista, pero sin tener chance de competir a tu máximo nivel, me imagino, y lo sé, digamos, por haber conversado con Pía, que fue una experiencia muy dolorosa para ella. Entonces, esto es una revancha. Desde ese punto de vista, está buenísimo eso para ella. Y lo otro que está bueno es que cambió el formato de la competencia, que antes en el atletismo no existía esto que va a suceder ahora, que es que las competencias entre 200 y 1500 metros tienen repechajes. Entonces, quienes quedan afuera de la primera serie, no se completan los cupos para semifinales con los mejores tiempos, como sucedía antes. Ahora va a haber repechajes, que son los que van a completar esas series de semifinales. Entonces, ahí Pia como que tiene una revancha, porque llega a unos Juegos Olímpicos, pudo competir en unos, pero lesionada, y solo va a hacer una carrera, y esta vez que está en buenas condiciones, va a poder competir en dos carreras. Creo, por los tiempos previos de ella, su récord nacional es de 4 minutos, 7 segundos, sin fracción. Por los tiempos que tiene ella, sería muy improbable que pueda estar en una semifinal. Pero bueno, uno nunca sabe. Capaz que una carrera de repechaje o incluso la serie se da lenta y ella puede tener un remate fuerte y meterse. La probabilidad no indicaría eso. Y bueno, y creo que con las actuaciones uruguayas que quedan, un poquito pasa lo mismo, ¿no? Ahí a Mila, digamos, quedan 4 por debutar, además de María Pía, que debuta mañana, va a debutar el miércoles María Sara Grippoli en taekwondo, le toca contra Cerezo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, española, o sea que ahí es bastante poco probable que María Sara pueda conseguir una victoria en la primera ronda, y después dependerá de lo que suceda con la española para ver si sigue avanzando la española. Capaz que María Sara tiene una chance por el repechaje de ir hacia el bronce, pero yo no sé, como que de quienes esperaría un rendimiento un poco mejor por sus antecedentes, es tanto de Matías Otero en canotaje, que va en busca de meterse en la semifinal, es decir, entre los 16 mejores, también debuta el miércoles, y si no clasifica directo tendrá la competencia de cuartos de final, que es como un repechaje un rato más tarde, o sea, también el mismo miércoles. Y bueno, y por otro lado, Santiago Catrofe clasificó a estos juegos como a último momento y por ranking, pero haciendo una tremenda marca, que es el récord sudamericano de los 5.000 metros. Entonces, tal vez por ahí se alimenta una ilusión de decir, bueno, no sé si Santiago podrá entre los 16 finalistas, pero ya pasar por una pista olímpica y batir un récord sudamericano nuevamente, en caso de que pudiera correr en su mejor marca, sería una tremenda actuación de Uruguay, ¿no?
Sí, claro.
Así que nada, yo eso es como con lo que más me ilusiono. Me parece que en el caso de Pía, creo que incluso a nivel de lo que podemos como exigir, entre comillas, o de lo que podríamos esperar, no es tan importante como lo que podemos esperar de otros deportistas. Pero ojalá Pía nos sorprenda, y bueno, lo que sí puede suceder es que una sorpresa nunca se va a dar con una deportista lesionada. Entonces, claro, ella, al estar en plenas capacidades, bueno, capaz que esta vez sí tiene una chance de demostrarnos a todos, o por lo menos a mí en este caso, que sí pienso que no va a clasificar, capaz que estoy equivocado.
Facu, vos recién decías que los deportistas uruguayos, bueno, usualmente en realidad lo que buscan es el cupo, pero que es muy difícil llegar al momento de la competencia y estar a la altura de otros que por ahí tienen otras condiciones, ¿no? ¿En qué cosas notás vos, estando ahí en París, viviéndolo, que hay una diferencia de posibilidades mayor entre los deportistas al lado de, bueno, deportistas uruguayos, por ejemplo, o pienso más los sudamericanos, que tienen muchísimas menos posibilidades económicas, sobre todo? No sé si seguimos. Bueno, tuvimos un temita. Sí, lo que pasa es que también, estando en París, es un poco difícil. Ya que se haya hecho el tiempo para hablar con nosotros, es mucho. No sé si vamos a poder reenganchar. Estamos con problemas de conexión. Nos dicen del otro lado de la mampara. Que bueno, podía pasar. Acá nos dice Facu que bueno, que nos perdió. Pero bueno, ya tuvimos un buen contacto con Facundo, que nos estaba un poco dando un panorama de lo que es la situación en Francia, en París puntualmente, y cómo se están viviendo los Juegos Olímpicos. Yo estoy un poco sorprendida, no sé vos.
Sí, o sea, yo me quedé ahora con las que quedan por competir, ¿no? María Pía Fernández y Sara Grippoli. Que en realidad Sara Grippoli son sus primeros Juegos Olímpicos, sí. Y es muy joven, tiene
19 años. Y es la primera mujer que logra clasificar, y es la primera vez que taekwondo tiene un representante uruguayo. Debo decir, y voy a tirar el chivo de otro kiosco, que es nuestro querido programa Zona Mixta, que nosotros hablamos con María Sara Grippoli, y la entrevista la pueden encontrar en el Spotify de Zona Mixta. Ella estaba muy ilusionada por estos por estos primeros Juegos Olímpicos, por eso mismo, ¿no? Ella nos comentaba que bueno, que entrenan en algunas condiciones que no son las más adecuadas, que por ahí tiene que hacer, complementar esto que siempre hablamos, ¿no? Complementar el estudio con el trabajo, con el deporte. Entonces, bueno, un poco por ahí venía la cosa.
Y si de chivos hablando de Sara Grippoli, en Sala Reacción también, este año le hicieron una entrevista a Sara Grippoli y la... Uh-huh. El título es Rendirse Jamás, por lo que también les recomiendo que lean los contenidos de nuestros hermanos Sala de Redacción.
Ahora tenemos de vuelta a Facundo Castro en contacto. Facu, te preguntaba, no sé si ahora...
Sí, estoy.
Ahora está. Te preguntaban en qué cosas se nota más la diferencia de posibilidades entre los deportistas por ahí que tienen otro nivel de entrenamiento con los uruguayos. Vos nos comentabas que los uruguayos usualmente lo que buscan es el cupo, pero es muy difícil después estar a la altura de otros niveles de competencia.
Sí, claro. Y bueno, la verdad es que ahí lo que yo siempre digo es que no hay una cuestión genérica. Creo que es una cuestión caso a caso. Lo que sí podemos establecer como una comparación genérica es que los uruguayos generalmente precisan de establecer una vida y por lo tanto un presupuesto y una logística y un apoyo de sus federaciones en el caso de que exista eso, para estar fuera de Uruguay o para salir muy a menudo a competir fuera de Uruguay, porque el nivel está en otro lado. Entonces hay países que llegan a los Juegos Olímpicos después de pasar competencias internas feroces, y en ese caso, por ejemplo, el remo para Uruguay es un buen ejemplo de lo que la competencia interna le puede dar a una disciplina. El remo tiene una competencia interna muy grande entre, por ejemplo, los singlistas de Uruguay, donde hay remeros muy talentosos que consiguen medallas continentales en sudamericanos, en Juegos Panamericanos, uh-huh. Y bueno, eso obviamente los va curtiendo a los uruguayos. Pero al final, Bruno está viviendo en Sevilla, o sea, y consigue este nivel porque puede entrenar y competir en lugares que están muy cerca de donde vive y con condiciones óptimas y con mayor infraestructura y con mejores equipamientos a disposición. Y creo que eso es un poco la tónica de lo que le va pasando a todos los uruguayos. Después hay otras diferencias que son de naturalezas más diversas, ¿no? Podemos hablar de diferencias genéticas, de que hay países que tienen biotipos digamos, poblaciones con genéticas más favorables para una u otra prueba, pero ya ahí es una cuestión de eso, de caso a caso, ¿no? Uruguay tiene algunas muy buenas condiciones para los deportes acuáticos, uh-huh. Se nota los deportes náuticos, el canotaje, el remo, la vela, eso se nota realmente, pero después también, ¿cuánto se puede desarrollar eso con los recursos que hay hoy en día y con la competencia interna? No sé, yo pienso en el caso de Lola Moreira, por ejemplo, uh-huh. que en este ciclo la ha tenido muy difícil porque el presupuesto se le recortó muchísimo, el apoyo estatal para ella bajó muchísimo y por lo tanto no ha podido salir tanto a competir afuera, y para ella competir en Uruguay no es medida, o sea, le va a ganar a cualquiera. Claro. Aunque sean hombres incluso, va a ir al agua y generalmente va a ganar, a veces puede perder, pero no es la competencia que ella va a estar necesitando para elevar su nivel y para ser mejor y en definitiva poder empezar a romper los propios límites que sus resultados han establecido hasta ahora, ¿no? Y así sucede en muchas otras disciplinas, y con lo que nos encontramos en definitiva es con que si repasamos la lista de los uruguayos que están acá, la mayoría no viven en Uruguay o no pasan la mayor parte del año en Uruguay, sino que lo hacen en otro lado.
Facu, te hago una última pregunta porque sabemos también que vos estás con mucho trabajo desde allá, más allá de que estás disfrutando de los Juegos Olímpicos, también estás trabajando para otros medios. ¿Qué vas a ver ahora en la brevedad?
Y bueno, en la jornada de hoy me armé para esto, para ir a ver a Simone Biles y para terminar viendo a Rebeca Andrade, uh-huh. Y para ver atletismo, que me encanta. Entonces todo lo que puedo ver de atletismo lo aprovecho. Mañana será una jornada en donde de mañana iremos a ver atletismo seguro por la participación de María Pía Fernández, y pienso internarme toda la tarde a ver básquetbol en el mismo estadio donde hasta hoy se realizó la gimnasia, porque llega el básquetbol acá a París. Estaba en Lille anteriormente, la fase de grupo se jugó ahí y ahora las fases finales vienen para acá, para París, y yo estaba esperando para ver el básquetbol, que me encanta. Va a jugar Australia-Serbia, va a jugar Francia-Canadá, Estados Unidos-Brasil, son partidos increíbles con jugadores de primerísimo nivel, ni que hablar los estadounidenses de la NBA y todo, así que eso seguro para mañana. Y en los próximos días, espero, fuera de las competencias en las que están los uruguayos, me gustaría poder estar viendo ciclismo de pista, que el velódromo queda un poquito más lejos de acá de París, pero a distancias, digamos, accesibles en trenes de cercanías y eso, que es una disciplina que me encanta y que en Uruguay no hay ningún velódromo cerrado y de madera como para disfrutarlo. Entonces cada vez que vengo a unos juegos, trato de ver algo de ciclismo de pista. Y bueno, y después lo que va surgiendo, ¿no? También uno va prestando atención. Bueno, competencias que me olvidé mencionar hoy que ya había visto, salto ecuestre, es una disciplina que me encanta, que se realiza en Versalles. Tuve la oportunidad de conocer las canchas de Roland Garros en tenis. Entonces está, medio que cuando van surgiendo cosas, actuaciones que de personajes famosos, de deportistas famosos o competencias que uno sepa que se van a poner buenísimas, como que se arma la agenda del día y se termina tratando de combinarlas para poder estar ahí. Yo creo que lo que más voy a ver en los días, la verdad, va a ser atletismo, porque me encanta y es un estadio increíble, el Stade de France. Entran entre 60 y 80 mil personas.
Un montón.
Y cuando se llena el rugido del estadio, cuando pasan las carreras, cuando vienen los franceses a competir, es una vibra maravillosa, y el atletismo es un deporte hermoso. La forma en la que están organizadas las competencias, sucede que pasan dos o tres competencias al mismo tiempo, mientras hay un lanzamiento, hay unos saltos y también cada tanto hay series de carreras. Entonces, es siempre entretenido disfrutar de las sesiones de 3 o 4 horas de atletismo.
Con toda la adrenalina entonces, Facu. Gracias por hacerte este tiempo para conversar con nosotras acá en Comunidad Udelar. Y bueno, esperamos que puedas disfrutar de lo que queda de Juegos Olímpicos.
Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un gusto estar conversando en esta radio, así que les mando un abrazo grande. Y bueno, espero que ustedes también puedan seguir disfrutando de los Juegos desde allá.
Otro para vos. Conversábamos con Facundo Castro, colega y referente en los deportes olímpicos.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.